Y si me acompañan otra vez a Salmo 62, Salmo 62, hace 8 días empezamos este estudio. Salmo 62, y el tema o el título es Viviendo sin su poder, ¿será posible? Salmo 62, Salmo 62. Vamos a leer Salmo 62, 11. Dice así en Salmo 62, 11. Ups, hay que voltear mi hojita. Dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder. Que de Dios es el poder. Y se acuerdan hace 8 días que tratemos de ilustrar un poco ya con la luz. Y que nosotros tenemos la esperanza de al mover el apagador que se prende o se apague la luz. Si conectamos algo al enchufe que herramienta o aspiradora o licuadora que sea, se va a funcionar, ¿verdad? Y muchas veces ponemos más atención o ponemos más fe o ponemos más esperanza en la electricidad que en el poder de Dios. Pero es el poder de Dios que nos mantiene la vida. Y vimos eso un poco hace 8 días, como la palabra de Dios nos dice que es por su misericordia que no nos destruye, que no nos consuma, ¿verdad? Y vimos, mejor que vayamos a Juan 15, vimos ese versículo hace 8 días, nada más como un repaso. Pero en Juan 15, Juan capítulo 15, versículo 5, Juan 15, versículo 5, dice así, yo soy la vid, Cristo hablando aquí, dice, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, cuando hablamos de la palabra nada, todo está incluido en esa palabra, ¿verdad? Es igual cuando hablamos de la palabra todo, todo quiere decir todo, ¿verdad? Entonces, nada es igual, pero a lo negativo no se podría hacer absolutamente nada. Y vimos hace 8 días porque como Él, por su promesa de la misericordia, nos sostiene cada mañana. Vimos también hace 8 días en Malaquías 3 de que nuestro Dios no se cambia y por eso no estamos consumidos, ¿verdad? No estamos destruidos. Y esa promesa fue hecha a Israel, pero es igual para nosotros el día de hoy. Si no fuera por su misericordia, no estaríamos. Y vamos a empezar ahorita en el Salmo 51. Salmo 51, si viviéramos sin su poder, estaríamos muertos. Ahí en Salmo 51, Salmo 51, versículo 5. Salmo 51, 5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Antes de continuar, hermano Benito, ¿puede orar, por favor?
Amén. Gracias, bendito Padre, por traernos aquí con bien a tu casa. Gracias por la protección en todos los sentidos, principalmente en la salud, bendito Padre. Gracias por estar todos sanos, saludables, y pues los que están malitos, pues sánalos, bendito Padre, si así es tu voluntad. Gracias te damos por la oportunidad de abrir tu santa palabra. Dale sabiduría a tu siervo, el pastor Jeremías, para con el mensaje. Y tú eres todo, bendito Padre. Todo te lo pedimos por la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Muy bien, aquí estamos entonces otra vez en este Salmo 51.5, dice que he sido concebido, bueno, David está hablando, ¿verdad? He sido concebido en el pecado o en la maldad. Y es a base de esa información que vemos en Romanos 5:12 que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos han pecado. Ese pecado venía de Adán, ¿verdad? Y nos hemos sido contaminados. De hecho, estuve pensando hoy en la mañana. Uno se mete en el baño, ¿verdad? Toca la taza. Tal vez la tapita o la llave para bajar la taza. Y luego, ¿cuál sigue? Se toca la llave, ¿verdad? Para prender el agua. O si va a echar jabón y va a lavar o enjuagar las manos, pero luego se va a volver ¿a qué? A tocar la llave. ¿Verdad? ¿Sí me explico? ¿Entienden a dónde voy? Que uno tocó la taza, cualquier lugar, tocó la llave, lavó las manos y volvió a tocar la llave y volvió a tocar la chapa, ¿verdad? La puerta. Entonces dice uno, no, pues lavé mis manos. ¿Pero qué trae? Contaminación todavía. ¿Por qué? Porque no nos limpiemos después de tocar la taza. Estamos esperando que esa agua y que ese jabón nos mantiene muy, muy limpios y que podamos ir a cocinar, a cenar o cualquier cosa, ¿verdad? Preparar la comida. Decir, no, es que yo lavé mis manos. Pero todavía traemos la contaminación. Y es una ilustración necia, ¿verdad? Pero a la vez nos habla de que tenemos siempre con nosotros contaminación en esa carne por el pecado que se encontró desde Adán hasta el día de hoy. Y es con este pensamiento, es con esa verdad que vemos si nosotros viviéramos sin el poder de Dios. Estoy hablando de que Cristo dijo, toda potestad me es dada ¿en dónde? Cielo y tierra. Cristo tiene toda potestad. Si tiene toda, ¿qué decir toda la potestad que me da a mí, que da a usted para poder vivir, respirar, etcétera, etcétera? Pero hermanos, muchas veces tenemos más fe en la electricidad que en Dios. Y Dios empezó a obrar mi mente sobre esa verdad hace unas semanas. Entonces yo quisiera animarnos a nosotros en ese tema. ¿Dónde se encuentra o por dónde se encuentra nuestra dependencia? ¿Estamos dependiéndonos de nosotros mismos? No, pues yo soy una persona más o menos buena. Yo quiero ayudar a la gente. Olvídese. Es por su poder. Porque Él dijo, sin mí nada podáis hacer. Es interesante porque Cristo mismo enseñó a Pilato la misma lección. A ver, ¿dónde se encuentra la cita? Déjeme checar bien. Juan 19. Pilato, un hombre político, pensaba que tenía mucho poder, mucha autoridad sobre la gente. Aquí estamos en Juan 19. Juan 19, 11. Dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. El que pensaba poderoso realmente no tenía poder aparte del permiso de Dios. Dios había profetizado a través de los hombres, ¿verdad? Que iba a venir un Mesías, un Salvador, que iba a hacerse un holocausto, bueno, hacerse a sí mismo un sacrificio para los pecados del pasado, presente y futuro de ese universo, de ese mundo. Y aquí trata de enseñarle a ese hombre algo que su mujer había aprendido. Pero el poder no era de Pilato, el poder era de Dios. Y a lo mejor es un poco difícil comprender toda esta enseñanza en unos pocos minutos, pero tratamos dentro de ese poder de muchísimo amor, permitiendo a esa creación seguir adelante con la esperanza de que hay un avivamiento, esperando que hay un nacimiento nuevo en el corazón de cada uno, porque así es de misericordia nuestro Dios. Pueden acompañarme a 1 de Juan, hasta 1 de Juan, final, hasta final de la Biblia, hasta el final. Dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 10. Estaríamos nosotros muertos si no fuera por su poder. Somos contaminados con una naturaleza pecaminosa. Él es fiel en su misericordia. Hemos visto esto. Vemos que también es por su amor. En 1 de Juan 4, 10, dice la palabra de Dios: en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El sumo rescate. El sumo rescate. Uno en peligro. Les he contado varias veces que dos veces casi me ahogué. Una vez en un río, otra vez en el mar Pacífico. Y en cada ocasión, Dios me rescató. Una vez con un amigo mío, David, y en otra ocasión con una olísima, grandísima, ¿verdad? Y me escupió ahí en la playa. Hablamos de rescates, y después de un rescate, uno aprecia. Aprecia uno la vida. En segundo, aprecia la amistad o el amor o interés en otro de ponerse en peligro para rescatarle a uno. Entonces, uno aprecia todavía el poder de respirar, el amor, las intenciones, etcétera, etcétera. Entonces, vemos el sumo rescate de Dios y, bueno, de su lado sigue su amor igual. El problema es con la creación. Hay un amor en un instante, pero es como cuando se cayeron las dos torres de Nueva York. Oh, los días después, los días después, gente quisiera orar, quisiera congregarse, quisiera demostrar amor y tener un corazón humilde. Pero después de pocas semanas, todo fue olvidado. Encontraron ellos un normal nuevo en que no existía su tradición con Dios. Entonces, ahí va. Olvidamos rápidamente. Olvidamos rápidamente. Pero estamos hablando del poder de Dios. El Dios de todo poder. El Dios que tiene control del poder en el cielo y la tierra. Y uno dice, ¿pero qué? ¿Por qué hay tanta maldad? Si Dios tiene toda potestad, ¿por qué hay tanta maldad? El problema es que no podemos culparle a Dios por nuestras decisiones, porque nos hizo con una voluntad propia. No somos robots. Entonces imagínense que nosotros vayamos a la Walmart y vamos a comprar un sartén, ¿verdad? ¿Para qué usamos un sartén? Para cocinar, ¿no? Pero si yo me llego a la casa con ese sartén nuevo y veo ahí un clavo en la pared que está saliendo y empiezo ya como martillo de golpear el clavo con ese sartén, estoy abusando el sartén, pero luego voy a tratar de cocinar, pero ya está un poco doblado y todo, porque era aluminio, muchos son aluminio hoy día de hoy, y voy a decir, esa compañía no sabe hacer un sartén bueno. Entonces echo la culpa a la compañía o el creador del sartén. Cuando en realidad fue mi necedad, ¿verdad? Golpeando la sartén en la pared. Así no es, así no se usa. Entonces, así va la gente en nuestro mundo. Dice, no, es Dios, no, Él no ama, no, Él es otro. Y la raza humana tiene la culpa por el pecado, porque hemos decidido con nuestra voluntad pecar. Entonces, por eso hay tanta oscuridad. De parte de Dios vemos amor y misericordia. Misericordia porque merecemos juicio. Y un día habrá juicio, ¿verdad? En Romanos, digo, perdón, Apocalipsis 20, habrá juicio. Pero ahorita nos encontramos en un tiempo de misericordia. Mucha gente dice gracia, estamos en la época de gracia. Y sí, todos los días tenemos gracia, porque gracia es un regalo, algo que no merezco, es una bendición, es una provisión de Dios. Entonces, ya hay muchas provisiones. Hablamos de casas, y hablando de casas, pues oren conmigo, ¿verdad? Hace como 15, 20 días atrás, estuve en el parqueadero donde vive hermano David y su familia, y vi a esa familia en la esquinita que perdió su casa por incendio. Y ahorita el hermano me habló también de ese tema, y a lo mejor ya podemos hacer una ayuda. No sé exactamente, vamos a pasar Julio y yo y vamos a tener una charla con esa familia y vamos a ver por cómo está esa situación. Pero para los demás, tenemos casa, tenemos luz, gracias a Dios, tenemos calefacción, hasta tenemos unos aires, ¿verdad? Y tenemos a carros con llantas. Tenemos cinturones para nuestros pantalones, ¿verdad? Tenemos zapatos, tenemos cuantísimas cosas, hablamos de gracia. Pero de que no haya juicio hoy sobre toda la raza humana, eso se trata de misericordia. Dios esperando hasta aquel día, con la esperanza de que la gente se acerque a Él, como vemos allí en 2 Pedro 3. Él es muy paciente en cuanto a la disciplina o el juicio. El hombre natural no puede captar esa idea. El hombre natural no puede percibir estas cosas. Dice la palabra, primera de Corintios, primera a los Corintios 2, por favor. Primera a los Corintios 2. Sí, habrán algunos aspectos que se puede lograr porque somos humanos. Pero del lado espiritual, viendo la prudencia de Dios en todo eso, no se va a captar una persona incrédula. Dice ahí en 1 Corintios 2, fíjese, 14. 1 Corintios 2, 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo he hablado con varias personas, algunas personas ustedes conocen, que se ha congregado una vez o dos veces en todo el transcurso de su vida a la iglesia. Y cada vez salen diciendo, están locos, cantan. No son profesionales, tienen voces horribles, y se cierran sus ojos y empiezan a hablar. ¿Con quién? O sea, para uno que no capta lo espiritual, dice, es una locura. Ellos dan dinero en la ofrenda, ¿para qué? ¿A dónde va el dinero? O sea, son muchas dudas, preocupaciones, para ellos es una locura en total. ¿Por qué daría yo 10% de mi dinero a Dios o a la iglesia o a quién sabe qué? Pues yo necesito el dinero, eso parece una locura. No entienden. Cuando no entendemos lo espiritual, no se puede ver la gracia de Dios, la bendición de Dios en la vida de uno. Es muy triste cuando uno me marca diciendo, oye, ha fallecido esa persona, nos puede echar la mano oficiando el servicio y la persona no es salva. Y eso es bastante difícil. Y en una ocasión fue pariente de Julia y los tíos de Julia me estaban preguntando antes diciendo, oye, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Rápido, por favor. O sea, no entienden lo que está sucediendo espiritualmente en ese momento. Entonces, es una locura. La predicación es una locura. Hasta Pablo dijo en otro pasaje que la predicación es una locura, pero Dios la usa para alcanzar gente con el mensaje, con la palabra. Para uno sería una locura ir a escuchar a un gringo, la verdad. Pues estoy con ellos. Dije al hermano Manolo, dice que cuando estaba enfermo ya con el COVID, estaba en casa, que empezó a escuchar las muchas predicaciones que tenemos grabadas en el internet de nuestro servicio. Y dije, ay hermano, debería de estar bien aburrido para poder gastar tanto tiempo escuchando mi voz. O sea, yo entiendo del lado físico por qué sería una locura, pero dice Dios, de allí viene el poder del Evangelio. Estamos hablando del poder de nuestro Dios. ¿Me pueden acompañar a Romanos 8? Romanos 8. Si viviéramos sin el poder de Dios, no viéramos su bendición, su regalo, su gracia. Dice Romanos 8, 10 y 11. Romanos 8, 10 y 11. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales para su Espíritu que mora en vosotros. O sea, algún día habrá una resurrección por haber recibido a Cristo en el corazón. Y esta resurrección significa que uno estaría con Cristo para siempre. No habrá un instante, no habrá ni un día sin la presencia de Dios. Pues hablamos del cielo, Dios habla en su palabra algún día de otro mundo perfecto, sin mar, dice la Biblia en Apocalipsis, medio diferente, pero hablamos de una presencia hermosa con nuestro Dios. Pero si uno no vive en su poder, no va a poder experimentar ese momento, ¿verdad? Dice Santiago 1:17 que todos los regalos buenos vienen de arriba. Vamos ahí a Santiago 1:17. Santiago, aquí vemos Hebreos, Santiago, Pedro, Juan, Apocalipsis. Ahí estamos en Santiago 1:17. Dice aquí la palabra de Dios, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pues Cristo fue el regalo más perfecto, con tanto amor. Pero no solamente Cristo viene de arriba, hay muchas bendiciones de Dios, como ya mencionamos hace ratito. Las apreciamos, hermanos, las apreciamos. Estoy pensando en la dádiva o en el dar. Ok. Es común, puede ser que en algunos casos, pero es común, o sea, la mayoría de la gente normalmente antes de un cumpleaños y antes de la Navidad y antes del Día de Reyes y etcétera, 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 va uno al banco pidiendo dinero prestado para poder pagar o comprar un regalo. No creo que es la mayoría de la gente. Hay casos, pero no creo que es la mayoría de la gente. La mayoría de la gente ahorra, guarda un poco, llega el momento y compra el regalo con lo que tienen allí en casa. Lo poco o lo mucho que tiene uno, compra. Entonces me quedé pensando, realmente cuando damos, por ejemplo, algunos de ustedes nos han dado a nosotros verduras, leche, queso, cereal, no sé, varias cosas tras los años, pastel, refresco, no voy a acordarme de todo, pero frutas, etcétera, etcétera. ¿De qué nos da? Del extra, ¿verdad? Ustedes todavía tienen en sus casas, bueno, primero Dios, ¿verdad? Tienen en sus casas la fruta, la verdura, etcétera, etcétera, que ha compartido con nosotros. Pero es del extra, de abundancia. Dice otra vez, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Cristo ahorita está a la diestra del Padre en el trono del cielo, ¿verdad? Él tiene toda potestad en el cielo y la tierra. Él dijo que uno de sus regalos es poder. Acuérdense allí en segunda de Timoteo, perdón, segunda a Timoteo, capítulo 1. Segundo a Timoteo 7, leímos ese versículo muchas veces, dice, segundo a Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de qué? Es amor, pero hay una palabra antes, dice ahí. Espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cómo es que Dios nos puede dar poder? Es porque Él tiene toda potestad. Él tiene poder en abundancia. Y Él quiere regalarnos poder. Tenemos que entender nuestra necesidad de pedir y vivir en este poder. Él quiere dar su poder a su gente, a su pueblo, a sus hijos. Allí en el Salmo 68, Dios quiere dar su poder. Salmo 68, Salmo 68, versículo 35. Dice en Salmos 68, 35, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo, a los que conocen a Él. Es como dice en Juan 10, 27, que Él conoce a sus ovejas y siguen en pos de Él. Y Él cuida de ellos, ¿verdad? Y da satisfacción, y da tranquilidad, y da paz, y da ánimo, da propósito a la vida. Hablamos entonces de su poder para sus hijos, específicamente a los que se encuentran en necesidad. Vayan conmigo a Isaías 40. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 y dice ahí en el versículo 29. Isaías 40, 29. Dice, Él, Dios, Jehová, da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios da su poder a la persona que se encuentra en necesidad. Una persona necesitada. Hermanos, ¿se sienten ustedes necesitados de su poder? Él nos quiere dar. Pero si uno no se siente la necesidad, no va a recibirlo así de la misma medida. Porque hasta en Romanos 12 vemos, a lo mejor estoy equivocado en el capítulo, pero Romanos habla de la medida de fe que Dios da. De la medida de su poder, de la medida de sus bendiciones. Y bueno, se trata de la medida que nosotros invertimos en esta petición, por decirlo. Pero claro, dice Él da esfuerzo al cansado. Hay muchos días en que me siento cansado, no sé de ustedes. Y necesito su poder. En Mateo 11, un versículo que conocemos muy, muy bien. Otra vez hablando de ese tema, de dar su poder. En Mateo 11, Mateo 11, 27. Mateo 11, 27, dice la palabra de Dios. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Poder de descansar. Estuve teniendo una charla con la doctora y me ha dado unas pastillas para arreglar algunos niveles en mi sangre, en mi cuerpo. Y me pregunta del horario de dormir. Y dice, realmente no estás durmiendo bien o tiempo suficiente. Y más aparte tengo un dolor en mi espalda, ¿verdad? Y estoy volteando. Y dice, no, es que deberías de encontrar el problema, ya sea a la cama o sea el trabajo. Que va a tener que encontrar la respuesta porque tiene tantos problemas con su espalda. Pero dice, deberías de dormir más. Y dije, pero el problema es que me despierto y mi cerebro está corriendo con las cosas que tengo que hacer en el día. La herramienta que necesito llevar, las llamadas que tengo que hacer, ¿no? Entonces al despertar yo tengo ya una mente despierta también. Y él dice, mira, hay unas cosas naturales que podrías tomar para calmar la actividad del cerebro, para que pueda uno descansarse bien. Dios dice aquí en su palabra que la persona necesitada puede alcanzarle en amor, en fe, y él en cambio daría descanso. Dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil. ¿Por qué su yugo es fácil? Tiene toda potestad, dice la palabra de Dios. Tanta potestad que hasta quiere darnos a nosotros, a los necesitados. Pero no solamente a los necesitados, porque verdaderamente todos tenemos necesidades. Pero a los que tienen deseo de ello. Vayan conmigo a Efesios 6. Tenemos deseo de su poder. Deseamos su poder en nuestras vidas. Ahí estamos en Efesios 6:10. Dice ahí, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo animando a los hermanos de la iglesia, diciendo, ustedes deberían de desearlo. Deseamos el poder de nuestro Salvador. De sobrevivir las tentaciones, pruebas, aflicciones, etcétera, etcétera, etcétera. La tía de Julia, una de las tías de Julia, tiene cáncer, tiene tumores en todo su cuerpo. Pero esa mujer tiene tanto gozo en su voz, tanta alegría en su cara, que al acercarse a ella, uno no va a pensar que está muriendo, que tiene pocos días en esa tierra. Uno va a pensar, pues, ella está hablando de montar su bici, visitar gente y salir a hacer eso y lo otro. Y mucha palabra de ánimo y mucho amor compartido. Es el poder de Dios en su vida. Cuando le hice la pregunta a su tía, oye, tía Cindy, ¿tienes un versículo favorito? Empezó a decirme muchísimo sin respirar. O sea, digo, esa mujer tiene mucha vida, tiene mucho poder, aunque su cuerpo está fallándose. Es su poder. Ella ha vivido el poder que Dios le ha dado. Otra vez dice, por lo demás, hermanos míos, o sea, estamos hablando de cristianos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Deseamos su poder. En segunda a los Corintios 12, por favor. Segunda a los Corintios 12. Dice en segunda a los Corintios 12, 9 y 10. 9 y 10. Dice, y me ha dicho, o sea, Pablo está hablando aquí de una oración. Oró tres veces a Dios, que Dios le quitara esa enfermedad. Pero dice 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Una historia, el tiempo se ha ido, pero hace años atrás, un hermano tenía muchos problemas con la posición de sus huesos en sus hombros. Y perdón, no busqué las palabras para hablar de todo lo que se pasa ahí. Pero muchas veces, creo que desde su nacimiento, salieron sus hombros de su lugar debido, causándole mucho dolor. Sus músculos fueron muy débiles, no pudieron mantenerlos bien. Entonces, muchas veces yendo al hospital para posicionarlos de nuevo. Pero llegó un momento en tanto dolor, en tanta necesidad, que pidió de Dios su poder de sanarle de eso. Disculpe. Según el hermano regresó al médico para tomar unos rayos X, después de un tiempo el médico le había dicho, oye, ¿cómo vas? Dice, no, estoy bien, no me siento dolor, no tengo problemas, puedo trabajar, puedo hacer esa cosa y otra cosa, y ya no me ha impactado nada. Entonces el doctor dice, vamos a tomar un rayos X, ¿verdad? Y vamos a asegurarnos que todo queda bien después de la última vez. Cuando sacaron esos rayos, sus huesos estaban fuera de su lugar. Y el médico dice, oye, ¿a poco no tienes dolor? Dice, no, me siento bien, puedo moverme, no hay problema. Él dice, pero mira los rayos. Sus huesos ni se encuentran en su lugar. Dice así la palabra de Dios, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ese joven llegó al momento de decirle a Dios, yo necesito tu poder, porque yo no puedo controlarlo. El dolor es fuerte, no puedo mantener un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios le sanó, pero de una forma no esperada. Hermanos, nuestro Dios es todopoderoso. Cuando Josué dijo al sol, quédate allí, Dios dijo, sol, quédate allí. Cuando el rey quisiera un señal de Dios y él dijo, yo quiero verlo a 15, ¿cómo se llama? Grados movido. Dios dijo, no hay problema, porque nuestro Dios es todopoderoso y quiere que nosotros tengamos toda fe en Él. Él es digno. Y nuestro tiempo se ha acabado, pero vamos a ver en 8 días que Pablo dijo que él quisiera conocerle al Dios de poder. Pablo, el misionero, el predicador, dijo, yo quiero conocerle a mi Dios y su poder. Deseamos el poder de Dios, hermanos. Nos quiere compartirlo. Vamos a orar. Señor, una vez más, dándote las gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Entendemos, Señor, que nos hemos metido en problemas. Es nuestra culpa. Y Señor, gracias por los versículos que encontremos la respuesta aún de ello. De confesar los pecados a ti, que nos vas a limpiar, que nos va a quitar la culpa. No sé por qué quieras hacerlo, pero gracias por tu fidelidad en ello. Señor, en ese momento te pido que obres en nuestras vidas. Hemos visto muchos versículos poderosos porque se hablan de ti. Señor, somos una gente muy necesitada. Ayúdanos a realizarla y a la vez desear tu poder. Ayúdanos a ver el amor tuyo para compartir este poder, para poder también nosotros compartirlo con otros. Guíanos, por favor, y danos entendimiento de tu voluntad. En el nombre de Cristo te pido. Amén.